Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando ese proyecto Manuel. Lleva el nombre del pequeño vallisoletano que fallecía con apenas 17 meses debido a un rabdoide. Manuel da desde hoy nombre a un proyecto de investigación que sin duda abre una puerta a la esperanza en torno a la investigación de una enfermedad de un tipo de tumor muy raro, con una incidencia de apenas un caso por cada 2 millones y, por desgracia, con una tasa de mortalidad elevadísima de entre el 80 y el 100%. Ese proyecto de investigación se va a hacer al amparo de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que tiene unidades CRIS en distintos hospitales públicos. Pero, ¿qué es una unidad CRIS? En un rato vamos a preguntárselo a la directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer, en una jornada en la que nos acompañarán los habituales, nuestro doctor de cabecera, José Luis Amudí, Eva Álvarez de Ulate, con algunos consejos. Por cierto, si te presentas esta semana al examen de acceso a la universidad, también nos acompañará desde su atalaya Álvaro Salgado, y conoceremos los proyectos Erasmus Plus que han obtenido financiación en la Diputación Provincial de Valladolid. Hoy, sin duda, es una resaca amarga, muy amarga para los futboleros por ese descenso a segunda del Real Valladolid. ¿Qué impacto económico va a tener sobre la ciudad? Enseguida vamos a preguntárselo a la patronal de hosteleros. Un momento. De este año conocíamos un estudio de la Cámara de Comercio de Valladolid. ¿Qué nos decía ese estudio? Bueno, pues que el deporte, los clubes de fútbol más concretamente, estimaban un impacto económico en nuestra comunidad de unos 113 millones de euros. Y según ese estudio, el 60% de esa cifra vendría de la mano del Real Valladolid. ¿Cuánto es su impacto en la comunidad? Pues según esas estimaciones, unos 51 millones de euros. Ahora bien, estimaciones que se van a ver truncadas por ese descenso del Real Valladolid a segunda. ¿Cómo afectará a nuestra ciudad? Vamos a preguntárselo a Jaime Fernández, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No es la primera vez que el Real Valladolid desciende a segunda. ¿Hay mucha diferencia en términos económicos, en términos de actividad hostelera, cuando un partido es de primera y cuando uno es de segunda?
Hombre, pues sí, hay una diferencia abismal, ¿no? Hay una diferencia de estar en primera división, ya solamente la marca de la ciudad, que también es importante, ¿no? Porque Valladolid se ve en todo, en primera división, todos los partidos, nacional, internacionalmente, incluso mundial, me atrevo a decir. Se va a estar el nombre y de esta forma pues desaparece. Y después, bueno, por los equipos de primera división, efectivamente no es lo mismo que de segunda. En segunda me decían antes, bueno, está el Oviedo, está el Santander, tal, sí, Sociedad de Vino, entonces que viene mucho aficionado todo, pero claro, no es lo mismo que estar en primera, en la que los equipos punteros cuando vienen tienen gente de toda la comunidad, de ciudades cercanas para poder ver esos equipos, ¿no? Entonces la verdad que sí, estamos, pues hombre, muy decepcionados por el descenso del Real Valladolid.
Porque normalmente cuando hay un partido, Jaime, ¿cómo es la afluencia en bares y restaurantes? No sé si es solo el día de partido, si incluso también en algunos casos el día antes.
Sí, bueno, depende un poco del calendario. El calendario es un poco sui generis. Por ejemplo, el Athletic Bilbao este año vino el viernes a las 9 de la noche, pues se nota. Porque el Athletic, si llega a ser un día, un domingo, a las 4 de la tarde, un sábado a las 5 de la tarde, tienes 4.000 personas. Vinieron 800. Pero sí que se nota, ¿no? La verdad que se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque todos estos equipos, como he dicho anteriormente, trae muchos aficionados, incluso si no viene a pernoctar, que también puede ocurrir, pero viene a pasar el día, y si viene a pasar el día, pues está claro, o sea, viene a comer, a degustar nuestros productos, a ver el vino, bueno, en fin, todos, o sea, que se lo pasan bien, porque hay ahorita encima, ahora mismo, en ocasiones, últimamente somos una ciudad que somos pues, el número uno, pues claro, pues la gente vamos a disfrutar de las tapas, del lechazo, de los vinos, y tenemos una afluencia muy grande.
Hoy han coleado las palabras de Ronaldo acusando al ayuntamiento de no haber hecho nada estos 4 años. ¿Creéis que precisamente esa ausencia de actividad va a tener también su repercusión, o precisamente porque el ayuntamiento de Valladolid sí que ha hecho algo, ha dosificado también en otros deportes, el impacto va a ser menor?
Esos temas es un tema de Real Valladolid, de Ronaldo con el ayuntamiento. Bien es cierto que Ronaldo, aunque sea Ronaldo, lo que no puede venir aquí es aprovecharse de toda la de esas cosas, yo creo, ¿no? Aquí hay unas condiciones por parte del ayuntamiento de Valladolid, y esas condiciones en las que Ronaldo tiene que haber asumido. Yo creo que no estoy dentro de eso, ¿no? Pero he podido leer y escuchar al ayuntamiento con la culpa.
Jaime, antes de despedirte, enseguida vamos a seguir hablando de ese impacto del Real Valladolid, pero tengo que preguntarte por ese fin de la desgravación, de la rebaja en la tasa de terrazas. Se vuelve a pagar ya un 100%. No sé si está desencadenando algún cierre. Tengo entendido que sí. ¿Cuál es un poco la situación?
Pues ahora estamos un poco incógnita, ¿no? Porque al haber el cambio de equipo de gobierno, la verdad que la ordenanza municipal de terrazas iba a sufrir variaciones. No sé si era el nuevo equipo de gobierno, nos tenemos que sentar, hablar de cómo está el tema. Entonces es muy complicado, ¿no? Cuando hay estos cambios, yo no sé si va a continuar, no va a continuar, depende de la idea que tengan el nuevo equipo. Entonces, bueno, pues hasta yo creo que hay que esperar un poco a que entre el nuevo alcalde, y ya poco a poco pues ir viendo todas las cosas que hay.
Jaime Fernández es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. Jaime, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y de los negocios de hostelería a los hoteles, con quienes está ya nuestra compañera Laura Ríos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier? Nos encontramos en el coloquio de los perros con el presidente de la patronal de hotelería de Valladolid, con Francisco Posada. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Francisco.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, menudo impacto, ¿no? Ese descenso del Real Valladolid. El ascenso a Primera División supuso un impacto económico que la ciudad ha notado, y que entiendo que el sector de la hotelería también. ¿Cómo habéis recibido ese descenso?
Bueno, pues primero como aficionado del Real Valladolid, amante del fútbol, pues la verdad es que es una pena, porque bueno, al final se daban las circunstancias para ayer, para que hubiese sido un día, bueno, pues bonito, porque al final pues el chasco, sobre todo para la afición que fue al estadio, y bueno, pues tuvo que vivir en directo el drama, ¿de acuerdo?, de ver a su equipo pues que baje a Segunda División, con lo que se supone, ¿de acuerdo? Eso por el primer lado. Y luego, bueno, pues como vallisoletano y empresario de la ciudad, pues la verdad que es un golpe duro, porque al final, bueno, el impacto que tiene en la ciudad mediático es enorme, ¿de acuerdo? Al final, que el equipo esté en Primera División, pues tienes que jugar al final contra los grandes. Y luego el impacto económico pues también es importante, porque al final, bueno, pues al final pues vienen aficionados, vienen los equipos, vienen las televisiones. Bueno, al final, pues tristes por las dos partes, la verdad, que es una pena, pero bueno, es lo que hay. O sea, si no, el equipo no ha sido capaz de, bueno, pues de hacer los deberes en condiciones, pues al final se ve relegado a estar en segunda. Pasa que, bueno, pues ahí te digo que, sobre todo para los aficionados y para la ciudad, es un palo duro.
Valladolid sin duda se ha convertido en una referencia deportiva y encuentros deportivos, y sin duda el ascenso a Primera División del Real Valladolid supuso un acicate, ¿no?, para el sector. Conocemos un informe de la Cámara de Comercio de Valladolid que indicaba que el impacto que suponía este ascenso era superior a los 20 millones de euros. ¿Vosotros habéis notado, porque una parte de ese impacto también se lo ha llevado el sector de la hotelería?
Hombre, al final, ten en cuenta que también hay veces que a lo mejor antes generalmente pues venían muchísimas más aficiones que vienen ahora, porque al final con los horarios que hay, tienes que atender a los horarios de las televisiones, etcétera, pero es verdad que el impacto mediático es muy grande, porque al final, pues cuando vienen los equipos grandes, pues la ciudad se encalana. Hay gente que a lo mejor viene a ver el partido directamente y a lo mejor se vuelve a su casa, pero sobre todo en los bares, en los restaurantes, cuando vienen aficiones grandes que mueven a mucha gente, pues yo qué sé, al final pues a todos nos gusta ir por nuestra ciudad y ver los colores de otros equipos, porque al final pues juega el Valladolid. Es lo que comentas tú, es verdad que al final es una pena, porque al final el Valladolid, dentro del panorama dentro del turismo deportivo, pues están haciendo las cosas bien, los campeonatos de deportivos que hay de todas las categorías y de todos los deportes, pues Valladolid es una ciudad pionera. El otro día ganó el rugby, la liga. Siempre hemos sido de los referencia a nivel del rugby. Tenemos dos equipos también en otros, tanto en baloncesto como balonmano, que están pues intentando pues mantenerse, pero al final el líder es el fútbol, ¿de acuerdo? Y al final, pues es una pena porque, se daban las circunstancias y al final no ha podido ser.
Vamos a dejar de ver, por tanto, el desfile de equipos de primera división por aquí, por Valladolid, y con ellos los espectadores, los aficionados, ¿no?, que mueven los grandes equipos. ¿Cuánto ha supuesto para vosotros? ¿Habéis tenido movimiento de aficionados al fútbol de primera división? Y sobre todo, ¿lo habéis notado en los partidos, cuando se jugaban partidos en primera?
A ver, depende mucho también luego de los horarios de las televisiones. Es decir, no hay ningún partido un viernes a las 9 que un domingo a las 2 o que un sábado a las 4. Pero es verdad que cuando se daban las circunstancias de un buen horario y había un equipo que traía afición, se nota sí o sí, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando vienen los equipos del País Vasco, cuando vienen los equipos de Galicia, los equipos del Norte, y luego cuando vienen, por ejemplo, los equipos de... Pues porque yo recuerdo cuando vino el Betis, pues también hubo muchísima gente por la calle. Y luego cuando viene el Madrid, el Altimadrid, el Barcelona, los grandes, se notan muchísimo. O sea que al final es verdad que es una pena, pero es así. Ahora habrá que apoyar al Valladolid, como siempre lo ha hecho la ciudad, para que vuelva a ascender.
Bueno, nos vamos a quedar con el elemento positivo, y es que Valladolid sigue siendo una referencia, ¿no?, en cuanto a polo de atracción del deporte, campeonatos, y esto también mueve a muchas familias.
Sí, ahora coincide además que ahora en junio hay dos o tres campeonatos importantes que van a sumar para que se llene la ciudad, con lo cual en ese aspecto pues contentos. También tenemos el pádel. O sea que, al final la guinda, que es el Real Valladolid, pues este año nos ha chafado.
Bueno, pues nada, vamos a intentar y a seguir apoyando al Real Valladolid. Francisco Posada, presidente de la patronal de hoteles en Valladolid, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Es por ti que late mi corazón, y es por ti que brillan mis ojos hoy, y es por ti que he vuelto a hablar de amor, y es por ti que calma mi dolor.
Si hace no mucho que dejaste la universidad, seguro que te suenan los programas Erasmus Plus, que favorecen el movimiento en territorio europeo. Bueno, pues a través de este programa, la Diputación Provincial de Valladolid ha recibido ayudas por importe de 370.000 euros para desarrollar dos proyectos, Let Me Tell You y Think Thir Eco. La encargada de estos proyectos de la Diputación Provincial de Valladolid es Lucile de Almeida. Lucile, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Si te parece, vamos a explicarle a nuestros oyentes uno por uno en qué consisten estos proyectos. Si quieres, empezamos por el primero, Let Me Tell You. ¿En qué consiste?
Let Me Tell You es un proyecto que consiste en formar a las personas mayores ubicadas en las zonas rurales de la provincia de Valladolid en competencias digitales para que puedan, con nuestra ayuda, editar vídeos que promueven el turismo local y que ponen en valor su patrimonio histórico y cultural.
Uh-huh. ¿Y Think Circ Eco en qué consiste?
Entonces, Think Circ Eco es un proyecto que está dirigido a jóvenes que en este momento no estén ni trabajando ni estudiando, y que consiste en diseñar e impartir una formación sobre economía circular.
¿También a personas mayores o de otro tipo?
No, este está especialmente enfocado a jóvenes porque digamos que se trata de enseñarles temas de economía circular, pero también de tratar temas de desarrollo personal para facilitar su inserción en el mercado laboral.
¿Quién puede beneficiarse de estos dos programas, Lucila? ¿A quién van dirigidos?
Pues en el caso de Let Me Tell You, que del inglés es déjame contarte una historia, son para las personas mayores de 55 años que desean contarnos algún aspecto de su patrimonio o de algún edificio, algún lugar histórico, algún artista que conozcan que estén en sus pueblos, pero que no tengan tanta difusión a nivel turístico. Entonces, en este caso, las personas pueden formarse con nosotros en competencias digitales y haríamos un video que luego se colgaría en la página web de la Diputación y donde nos podrían explicar un poquito de todos estos aspectos. Y además de beneficiarse ellas mismas del programa, también apoyaría y potenciaría la oferta turística, ya que en el lugar donde se rodarán los vídeos se pondrá un código QR que se relacionará al vídeo y además estará subtitulado en inglés también para hacer promoción incluso internacional.
De alguna manera este proyecto conecta incluso con el segundo, que es un poco también economía circular, ¿no? Aprovechar a la gente que está allí para que con los medios pueda contarnos lo que viven en su terreno y también atraer turísticamente a la zona.
Claro. Claro, efectivamente. Y además es que es muy interesante porque estos testimonios aportan un poco un aspecto innovador al turismo, porque muchas veces son historias que se quedan en el ámbito familiar, con lo cual la idea es hacer un turismo un poco diferente, desde la voz de la experiencia, que nos cuenten estas anécdotas y estas historias que están desconocidas. Bueno. Y que sin el testimonio de estas personas pues se quedarían un poquito en el olvido. Entonces, esa es la idea principal de este proyecto.
Qué bueno. Lucile, ¿y estos dos proyectos de los que hablábamos están ya en marcha o van a estarlo en un futuro?
Mira, los dos están en marcha. Tienen una duración de 24 meses hasta el mes de noviembre de 2024. Y, de hecho, ya tenemos algunas personas que han manifestado su interés.
Qué bueno.
Y estamos, por otra parte, ahora mismo organizando también un grupo de discusión para el proyecto Think Circ Eco de formación en economía circular y desarrollo personal. Este grupo de discusión tendrá lugar el lunes 12 de junio a las 10:30 en la Diputación de Valladolid. Si hay algún joven que ahora mismo no esté estudiando o trabajando y que esté interesado en participar, puede contactarnos por teléfono o directamente a través de email proyectos.europeos@divvalladolid.es.
Pues oye, ojalá contacten muchos jóvenes con vosotros y ojalá, Lucile, sigamos hablando mucho tiempo de estos proyectos. Lucile Dalmeida es la encargada de proyectos de la Diputación Provincial de Valladolid. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Muchas gracias a usted.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y todos los lunes nos detenemos en la mirada que desde su atalaya nos ofrece nuestro queridísimo Álvaro Salgado. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos este lunes de junio, este lunes caluroso, al menos por aquí por Madrid, que me pilla aquí en la calle asándome de calor entre asfaltos, coches y gente que disfruta de estos primeros rayos de sol ya debidos al verano, ya en un nuevo estado de ánimo, en un nuevo querer hacia las vacaciones y hacia el deseo de que el año toque un poquito a su fin.
Hoy nos vamos a poner poéticos, después de este fin de semana de Feria del Libro, de pasear entre hojas, entre papeles y entre poetas propios y ajenos, me he querido poner poético. Así que vamos a empezar con una frase del último libro que me he comprado, El desierto de los tártaros, que dice algo así como: las praderas son verdes y han nacido flores de un presumible color blanco. Y ya sigo yo, y digo que las paredes del palacio de cristal se han tenido del color de la luz de junio y los pasos se han perdido entre libros y casetas. Madrid se rinde a la Feria del Libro, nos rendimos nosotros con él. Todos los que envidiamos las horas muertas entre líneas pedimos un consejo. Las librerías son fruterías, kilo y medio de nostalgia y 500 gramos de amor. La mercancía, denominación de origen. ¿Te gusta más el sabor nórdico o una fruta de la pasión chilena? El otro día casi me pega un uruguaya. Echarle una mano quitando alarmas de la ropa en Bershka y confundirla con una porteña es casi casi afrenta de las que hace temblar el hielo de Aureliano. Cesada la nieve, el viento lanza lamentos entre las calles. Se asienta la calma chicha de verano. ¿Quién lo diría? 23J. Aunque de vez en cuando haya una revuelta a tono de diluvio. Esa quietud de saber qué se espera. La intranquilidad de no saber cuándo llega, cuándo cogeremos el coche para ir a la playa. Estoy sentado en la misma sala que me acompañaba hace 5 años. Delante, ventanales a un patio que recuerdo con miedo, atestado de gente desconocida y yo, abrigado una identidad por destruir, recorriendo miradas a ver dónde encontraba a mi par en la universidad. ¿Quién será mi amigo? ¿Quién no? Han sido varios pares los que se han quedado en este pasillo de piedras perdidas. Las horas y los días, los sueños conseguidos y los abandonados. ¿Qué pasará cuando llegue septiembre? Cantaba un 5 de junio hace muchos meses. Ahora que sé lo que pasará, que me intuyo entre las líneas borrosas de lo que seremos, ahora entiendo mejor quiénes éramos, aunque ya casi nada queda de eso. Estas mesas vacías que un día estuvieron llenas y servidas de nuestras risas y quejas, de nuestras maneras y dejadeces. En aquella me senté a conocer por primera vez a las dos torres de mi clase. En aquella otra tejí un futuro con alguien con quien nunca volví a hablar. En esta misma senté con quien vino y no se termina de ir, reiterativa ausencia. Fantasmas de lo que nos dijimos y nos quisimos, se han cerrado las sendas que nos abrimos, las palabras y las promesas se cumplieron o se olvidaron. Ahora que se ha roto la hermenéutica, que las calles se hablan sin entenderse, que se clama por la unidad mientras nos lanzamos los cuchillos más sangrientos, que no hablamos el mismo idioma, nos acusamos de asesinar los puentes mientras nosotros mismos nos prestamos incapaces de hacer hueco al otro. Hoy echo de menos a los que entraron, ingenuos adolescentes, a estas mismas salas y sillas, pensando que sé capaces de atar, de coser, de ser mejores. Echaré de menos a Amado y a sus cafés con palmera, el baño del 15, las anteplantas del 10 y del 9, el camino desde la gasolinera y la rotonda del Lazo, tatuaje que se quedó en proyecto, metáfora de ese mismo acuerdo, oh Miguel Ángel Blanco, que se ha borrado en la memoria. Dirigir la mirada a la misma habitación que me recogió en su momento, cuando lo que echaba de menos era la niebla de un Valladolid que hoy hace espacio para su nuevo compañero de lugares melancólicos. Las líneas de tren y autobús que tanto odié cuando siempre llegué tarde, las personas que éramos al caminar por aquí, el parking donde me vestí de jirafa sin miedo ni vergüenza. El junio de la nostalgia se abre al verano de la despedida, las praderas serán amarillas y morirán las flores de presumible color blanco roto. Serán los recuerdos, suelo fértil e ilusiones nuevas por nacer. A todos ustedes, feliz llegada de junio. Disfruten de ese verano que llega y que ya huele a azahar.
Disfrútalo tú también, Álvaro.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Bueno, he ido cambiando de nombre con el paso de los años, pero ¿te acuerdas cómo afrontaste tú aquel examen de selectividad, EBAU, PAU, bueno, la prueba de acceso a la universidad? ¿Estuviste muy nervioso? Bueno, esta semana vuelven los estudiantes de segundo de bachillerato a enfrentarse a una prueba cuanto menos polémica, ¿eh? Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Tú que has sido profesora, esto de jugárselo todo a una carta, no sé yo.
Sí, bueno, no es una carta en realidad, pero desde luego de mañana, pasado mañana,
pasado
ya empieza.
Mañana, miércoles,
sí,
ya empiezan
sí,
aquí.
Sí, con este examen, entre tormenta y tormenta, vamos a decir, no me extraña que se pongan nerviosos y además cómo nos contagian a todos, ¿verdad?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vamos a hablar pues, precisamente para darles algún tipo de consejito, ¿no? Algo
sí,
para
sí,
que estén más tranquilos.
A todos ellos, desde luego, desde aquí que les deseamos que vayan tranquilos y que les salga muy bien el examen. Entre ellos, mi sobrino Juan, que se presenta también. Y a vosotros, familiares, pues vamos a dirigirnos hoy para que podáis acompañarlos de la mejor manera, que es facilitándoles estos días. Vamos a dar consejos para vosotros y para vuestros hijos, manteniendo, sobre todo vosotros, una actitud tranquila, serena y llena de energía para estar con ellos, que también se lo merecen. ¿Por qué? Pues porque, desde luego, nuestros estudiantes han pasado un curso difícil, porque segundo de bachillerato realmente es un curso muy demandante en cuanto a contenidos y que además conlleva muchos altibajos emocionales para los jóvenes, ya que segundo de bachillerato exige que cada alumno o de cada alumno una implicación importante en todas las asignaturas. Y además muchos tienen la presión de la nota en ciertas asignaturas para acceder a los estudios que quieren realizar. Y eso los desestabiliza muchísimo. Uh-huh. Esta presión más el examen de selectividad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en sí no es difícil, pero que sí es una prueba de resistencia, les decía yo siempre a los alumnos y a las familias. Hace que en ocasiones se sientan inseguros, que baje su autoestima y que tengan una autopercepción distorsionada totalmente de sus capacidades o de su situación.
Claro, porque
de
además
sus aprendizajes, sí, sí, sí.
Además se añade a esa situación de que tengo que elegir, ¿no? Una carrera, ¿qué hago, qué
sí,
no hago?
Sí, 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 porque es un desafío, ¿eh? Es un examen que es iniciático, es un desafío de los múltiples desafíos que luego nos pone la vida por delante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues tienen que estar seguros de sus aprendizajes y de sus logros, pero como tienen esa visión distorsionada que estábamos diciendo, pues de ahí su nerviosismo. Uh-huh. Pero vamos a pensar que este examen es simplemente un desafío, como decíamos, de los que nos va a ir planteando la vida. Entonces, vamos a tomarlo como un aprendizaje también.
Vale. Ajá.
Y vamos a ver cómo podemos ayudarlos en estos días. Pues lo primero es transmitirles seguridad sobre lo que ya han hecho, lo que han conseguido en sus vidas, en sus estudios. Y vamos a recordarles no solamente en qué son buenos, además de los estudios, o qué se les da bien hacer, ¿no? Porque puede ser los estudios, pero también puede ser el deporte o dedicarse a los demás o cualquier otra fortaleza que tengan. Uh-huh. Y también les vamos a recordar que lo han hecho bien hasta ahora. Si han conseguido aprobar segundo de bachillerato, de verdad que es que pueden afrontar perfectamente esta prueba de selectividad.
Desde luego que sí.
Sí, entonces vamos a infundirles también sensatez. Porque están nerviosísimos, pues vamos a poner un poco de sensatez cuando los veamos un poco nerviosos, como acabamos de decir, ¿verdad? Javier, vamos a asegurarlos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues diciéndoles que lo van a hacer bien y a partir de su sabiduría, de su fuerza interior, que ya han hecho bien muchas cosas y que la selectividad es una prueba que recoge la generalidad de lo que han estudiado y que tienen que dedicarse a ella a fondo y con ganas, como quien corre un sprint, ¿eh? Porque yo pienso que la dificultad está en que son muchos exámenes juntos de todas las asignaturas, y bueno, hay cosas muy generales, pero también hay otras cosas específicas. Entonces, sensatez también para el examen. Uh-huh. ¿Qué podemos decirles? Pues que lean bien las distintas pruebas, las preguntas, que vayan haciéndolo, que vayan escribiendo en el orden que quieran, eso se lo dirán también en el aula,
claro.
Revisando después que contesten a todas las preguntas, porque a veces te pasa que alguno dice, ay, empecé a contestar en desorden y de repente no me he dado cuenta y he dejado una pregunta sin contestar. Eso es importante, que revisen, que contestan a todas las preguntas. que midan bien el tiempo para cada examen, que sepan el tiempo que tienen y si se lo dicen y de repente están pensando en otra cosa, que lo pregunten. Que se lleven agua por si hace calor, porque seguramente hará calor. Sí. Y dos bolis al menos, que no sé por qué, pero a muchos se les acaba el boli justo el día de la selectividad y entonces entran en pánico.
No me extraña.
Sí. Que pregunten si no entienden algo o si hay alguna de las preguntas que salen en el examen que les pueda parecer extraña. Que lo pregunten. Que atiendan siempre a las indicaciones de los profesores de la sala de examen o del tribunal. Eso también es importante. También nosotros podemos facilitarles de una manera natural y sin exageraciones que estos dos días coman bien y que duerman las horas necesarias. Que sepan a qué sede tienen que ir, que no se confundan de sede, que queden con compañeros para ir y si pueden ir a pie. Tendrán en cada centro educativo, habrá un profesor que les acompañará. Entonces, que estén seguros porque, vamos, están enmarcados por el centro educativo y nosotros padres, pues tranquilos. Otra manera de acompañarlos es estar cerca a la hora de buscar los resultados. No te digo que vayas con él hasta el instituto a buscar
no
los resultados.
Falta, no hace falta.
Eso es. Normalmente no hay muchas sorpresas y sí puede ocurrir que alguno tenga, pues, que suspenda. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esa cercanía, pues, de estar en casa, que nos puedan llamar y nos puedan decir, les vamos a apoyar. Les podemos decir también si fuera necesario que presenten la oportuna reclamación, pero si fuera necesario, porque ya sabéis que se puede bajar la nota también, ¿verdad? Entonces hay que pensárselo. Pero sobre todo decirle, has hecho lo que has podido, dadas las circunstancias. Ahora vamos a apoyarte para que puedas conseguirlo pues en la próxima convocatoria de julio, porque hay, ya sabéis, una convocatoria extraordinaria en julio. Y ya que tienes un mes pues para mejorar los resultados, pues ahora te pones otra vez a la próxima, ¿no? Y al tiempo tenemos que dejarles libertad, una vez que ya aprueban esta prueba, para decidir qué quieren estudiar el próximo curso o cuáles son sus prioridades de estudios, las facultades o escuelas a las que quieren optar, o las ciudades, si van a salir de Valladolid, o el alojamiento. Sí. Claro que esto tiene que estar coordinado bien con nuestras posibilidades, ¿no? Nuestras posibilidades financieras, que tienen que ser realistas.
Efectivamente.
¿Sí? Y pensar también si puede haber ayudas o qué, pero vamos, ser realistas. En definitiva, Javier, como hemos dicho, escucha de nuestros hijos, naturalidad en la cercanía, sin que se note demasiado que estamos ahí detrás apoyando, facilitarles las cosas, no contribuir a aumentar su nerviosismo y sobre todo, desde luego, no hacer afirmaciones de esas del tipo de te lo dije, si es que suspenden, o si es que no vales, o no hay manera contigo. Por favor, eso vamos a desterrarlo.
Pues desde luego.
Sí vamos a hacer, Javier, como tú como afirmas, es tranquilizar, serenar con mayúsculas. Ya son jóvenes adultos, vayamos soltando ese cordón umbilical que todavía, ¿verdad?, como padres nos resistimos a soltar del todo.
Hay a quien le cuesta, ¿eh?, todavía.
Ay, sí, sí, hay gente que sí. Bueno, cuesta, siempre cuesta, pero pero tenemos que razonar que ya los hemos estado apoyando hasta aquí y que tenemos que dejarles volar, ¿verdad? Entonces, apoyar y animar, pero dejando libertad a las opciones que elijan para empezar a construir esta nueva etapa de su futuro formativo, que son los estudios superiores.
Desde luego que sí. Que no es
sí,
más que
qué maravilla
una...
tener esa edad, ¿verdad, Javier?
Ojalá, uy, quién la pillara, ¿eh? No por el
a
examen,
pesar,
¿eh?,
de ese examen.
¿Quién la pillara por las vacaciones de después? Que yo creo que es
desde
de lo
luego
que muchos más están preocupados que del propio examen, ¿eh?
Desde luego que sí.
Oye,
desde
aquí,
sí,
nuestra toda la suerte del mundo a esos estudiantes y sobre todo que piensen, bueno, que esto es una prueba, ¿eh? Que es una prueba que se puede repetir, que puede salir bien, que puede salir mal, pero que desde luego queda mucha vida por delante.
Así es.
Eva Álvarez de Ulate, como siempre, muchísimas gracias por sacarnos una sonrisa, sobre todo a estos estudiantes, ¿eh? Que menuda tienen los próximos días.
Sí, claro que sí, lo van a hacer muy bien.
Seguro
un abrazo
que sí. Un
para
fuerte abrazo
todos.
Y hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudín.
¿Cuántas veces te has puesto malo en lo que llevamos? Bueno, estamos ya en primavera, pero bueno, este invierno, ¿cuántas veces te has puesto malo? Y no sé cuánto te habrá durado ese catarro, esa gripe. ¿Te ha durado más que otros años? ¿Es cierto que están durando más esos episodios catarrales que antes de la pandemia? Bueno, vamos a preguntárselo a nuestro doctor de cabecera, que es el doctor José Luis Almudí. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué pasa que este año tenemos esa sensación, doctor, que los catarros nos están durando más que otros años? ¿Esto es cierto? ¿Estáis viendo en la consulta que esos episodios catarrales se alargan un poquito más que en anteriores ejercicios?
Pues lo has explicado muy bien, es una sensación. Y las sensaciones son muy peculiares y muy particulares de cada uno. No se están alargando más que otras veces. Lo que pasa es que lo que estamos detectando es que existe, pues, como decías, podemos decir, un nivel de tolerancia con las molestias, por no llamarlos enfermedades, con esas molestias que conllevan esos procesos respiratorios, que en algunos casos, bueno, pues exigen inmediatez de resultados. Y bueno, pues es que hay que llevar su tiempo, ¿no? Un cuadro, hay un refrán que decía, bueno, pues una gripe te dura con tratamiento 7 días y sin tratamiento 1 semana. Bueno, lo que se trata es de minimizar el impacto de los síntomas en los cuadros gripales y en los cuadros catarrales, y que nos dificulten y nos interfieran en nuestra vida laboral, familiar y social lo menos posible, pero necesitan un periodo de tiempo en el cual nuestro organismo va a producir los anticuerpos que van a neutralizar ese virus, y a partir de ese momento pues disminuirán los síntomas. Pero no es que estén durando más, ni que haya habido una mutación de los cuadros catarrales. Que los cuadros catarrales son producidos la mayor parte de las veces por coronavirus. No nos confundamos de coronavirus.
O sea, que es más una sensación, no tiene nada que ver ni las vacunas, por un lado, que siempre se especula mucho, ni el hecho de haber estado con mascarilla durante un tiempo y que ahora estemos un poco más frágiles.
Bueno, la mascarilla, la verdad es que lo que hizo durante el tiempo en el que fue obligatoria para todos y en todas las situaciones, y luego ya solamente en aquellos sitios que son centros sanitarios, pero bueno, si nos referimos a los años atrás, en los cuales utilizamos la mascarilla con mucha más facilidad porque era obligatorio, pues sí que lo que conseguimos fue minimizar y disminuir la transmisión de todas las enfermedades víricas. Pero es que yo creo que ya lo hemos hablado más de una vez, Javier, lo que tiene que quedar en nuestras costumbres es que cada vez que tengamos un proceso respiratorio nos tenemos que proteger con una mascarilla para evitar contagiar al resto de nuestros compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera, como un ejercicio de responsabilidad. Pero bueno, yo creo que esto se nos ha olvidado muy rápidamente, porque lo que buscábamos era volver a la actividad normal y esas precauciones pues no se toman, aunque bueno, nosotros sí que seguimos viendo, y no lo digo como médico, sino lo digo como ciudadano, pues que en sitios cerrados pues hay personas que siguen utilizando la mascarilla. Y yo pienso que lo hacen por responsabilidad, en algunos casos porque no quieren contagiar al resto, y en otros casos, bueno, pues porque pueden tener alguna enfermedad que les haga sentirse y ser más vulnerables y quieren protegerse. Pero no hemos detectado que los cuadros catarrales duren más de lo que duraban anteriormente. Lo que hemos visto es que ha disminuido el umbral de tolerancia que tiene el paciente y nos exige muchas veces inmediatez, pero esa inmediatez pues no se puede conseguir.
Hablabas de la mascarilla, doctor, que en este tiempo, además de alergias, yo entiendo que será incluso un aliado interesante para gente que tiene alergias ambientales.
Sí, También han coincidido esos cuadros catarrales y procesos catarrales víricos con el inicio de la primavera, ¿no? Tuvimos al principio mucho calor, con lo cual hubo una floración que soltó
muy
mucho polen en el ambiente, luego han disminuido las temperaturas, luego tenemos tormentas y la lluvia lo que hace es bajar al suelo todo ese polen, pero bueno, la mascarilla también, bueno, pues es un elemento que sí que va a proteger a estos pacientes asmáticos para que no estén en contacto con los alergenos, con esos polenes que están circulando. Pero bueno, como tenemos este año una climatología tan rara que no sabemos ya qué aconsejar, que sí que es cierto. Pero bueno, el polen, pues dependiendo de los diferentes árboles o plantas, bueno, pues a lo largo del verano, desde la primavera hasta el verano, bueno, pues se van alternando unas gramíneas, otro tipo de polines, otro tipo de flores, y los que son alérgicos, bueno, pues van pasando sus picos, coincidiendo con aquellos con los cuales es más sensible, y van a aparecer pues esos cuadros de rinorrea, de conjuntivitis, de malestar en algunas personas, que les puede afectar al aparato respiratorio, pues pueden tener regurgitaciones del asma. Entonces, bueno, pues es un periodo que todos los años va ocurriendo, y que la verdad es que los que son alérgicos saben muy bien cuando es el periodo en el cual lo van a pasar peor, y saben también pues que tienen que tener a la mano normalmente antihistamínicos, pero en aquellos que tienen unos procesos un poco más complejos, pues pueden tener que utilizar sprays nasales, colirios, incluso inhaladores. Pero ellos son grandes expertos.
Y los que no lo saben, José Luis, los que no saben todavía si tienen la alergia, si es un catarro, ¿cómo? ¿Hay alguna manera de detectarlo? No sé si de un año para otro, por ver un poco el momento, ¿no?, en el que se producen esos episodios de rinorrea, de moco o de tos.
Sí, bueno, hay algunos factores que confluyen en las dos patologías, como puede ser pues el moco nasal, la conjuntivitis, la tos, pero la diferencia entre un proceso vírico y un proceso alérgico normalmente es que el proceso vírico se va a acompañar de un malestar general, se va a acompañar en algunos casos de febrícula, de dolores articulares, y sin embargo, pues cuando el responsable es un alérgeno, una vez que es una alergia, pues los síntomas se circunscriben pues al aparato en el cual esté más afectado, ¿no? Puede ser el árbol respiratorio, puede ser la conjuntiva. Entonces, bueno, pero normalmente no se acompaña de ese malestar general, de esos dolores articulares y de esa febrícula.
Bueno, pues esperemos que sirva de ayuda esta pequeña guía que nos ha hecho nuestro doctor de cabecera. Doctor José Luis Almudí, como siempre, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu consulta.
Un placer. Tengáis buena semana.
Igualmente.
Levantaremos al sol.
Pues estábamos pendientes de que deshojara la margarita y ya lo ha hecho. El alcalde en funciones y secretario general del PSOE en Valladolid, Óscar Puente, encabezará la candidatura del PSOE por Valladolid al Congreso de los Diputados. Asegura el regidor que es un sueño, aunque ha reconocido que no entraba en sus planes. Te recuerdo que Óscar Puente ganó en las urnas el pasado 28 de mayo, pero la suma Partido Popular y Vox todo hace indicar que le arrebatará el bastón de mando a partir del 17 de junio, fecha en la que se constituirá en sesión plenaria en el Ayuntamiento de Valladolid la nueva corporación municipal. Corporación de la que, como te estoy contando, saldrá Óscar Puente, que según él mismo ha anunciado hoy, encabezará la lista del PSOE por Valladolid al Congreso de los Diputados el próximo 23 de julio en las elecciones generales.
Te
detengas. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta, que la vida es corta. Todo lo que viene va, levantaremos al sol.
¿Sabes lo que es una unidad gris? Por una de estas unidades pasó el pequeño Manuel, fallecido por un rabdoide. Manuel da desde hoy nombre a un proyecto de investigación que ojalá en un futuro ayude a salvar muchos niños como él. Enseguida nos adentramos en una de esas unidades gris contra el cáncer. Un momento.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Te estamos hablando de esa fundación Cris contra el cáncer en la que encontró cobijo la familia de Manuel, ya lo sabes, ese pequeño vallisoletano que por desgracia falleció a consecuencia de un rabdoide, una enfermedad muy rara. La buena noticia, o bueno, más que buena, la noticia esperanzadora del día es que hoy en el Hospital Universitario de La Paz se ha firmado el convenio por el que echa a andar el proyecto Manuel. Lleva el nombre del pequeño y va a permitir, quién sabe, ojalá, salvar a futuros Manueles. Marta Cardona es la directora de la Fundación Cris contra el Cáncer. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando mucho de vuestra fundación hoy, pero ¿cómo definirías una unidad CRIS?
Bueno, pues una unidad CRIS es un proyecto que tenemos en hospitales públicos, porque no solamente está en la de la Unidad de la Paz, donde ponemos los fondos recaudados por la sociedad civil, de socios, de donantes, etcétera, en manos de científicos que están trabajando, o sea, que aparte de ver pacientes, trabajan como investigadores buscando de la manera más rápida posible tratamientos que llevar a pacientes que bien están en recaída o bien no están respondiendo a tratamientos convencionales.
Me hablabas de esos fondos, de esa ayuda de la sociedad civil. ¿Sin ello sería posible llevar adelante proyectos como el Proyecto Manuel?
Pues sería muy, muy difícil. O sea, realmente, bueno, los fondos públicos llegan a los hospitales públicos, sobre todo para la parte de asistencia, y en ese sentido, pues oye, los hospitales españoles pues dan un buen servicio a la gente que lo necesita, pero cuando se agotan, ¿no?, los tratamientos convencionales, pues ahí pues no hay más recursos. Entonces ahí es donde la Fundación Cruz contra el Cáncer pone todos los recursos y los dona al hospital para crear estas unidades de investigación con los recursos que necesiten para desarrollar nuevas terapias. Y eso, sinceramente, en el Hospital La Paz de Madrid, donde tenemos pues el equipo del doctor Pérez, ahí lo que colocamos es desde genetistas, técnicos de laboratorio, enfermedades de fallos clínicos, etcétera, que hacen posible que estos niños, como Manuel, que bueno, estuvo en la unidad pero que no ha sido posible, bueno, pues salvarle la vida, porque realmente no había un tratamiento para él. Lo que sí es la búsqueda incansable de tratamientos nuevos, de terapias celulares, de, bueno, pues todas las cosas que ahora se están desarrollando y aplicarlas a este tipo de tumores que tienen tan poca supervivencia y que estamos convencidos que con investigación y con recursos se puede perfectamente superar.
Marta, en el caso de Manuel no pudo ser, por desgracia, pero ¿habéis hecho muchos avances? ¿Habéis salvado muchas vidas desde que existe la Fundación Cris contra el Cáncer?
Pues mira, te podría decir, en el Hospital La Paz, donde tenemos la unidad de terapias avanzadas del cáncer infantil, llevamos ya seis años, y uno de cada tres niños que se supone que no tienen ninguna posibilidad ya, salen adelante.
Qué bueno.
Y para nosotros eso es impresionante. Y detrás de ese dato hay nombres, y es increíble, ¿sabes? Porque dices, no sé si esta unidad no hubieran tenido oportunidad estos niños. Pero vamos, sí es cierto que se están salvando vidas y es impresionante.
Pues con esa noticia nos quedamos y desde luego que volveremos a hablar con la Fundación a medida que ese proyecto Manuel vaya dando pasos. El de hoy, desde luego, sí, es muy importante. Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por vuestra labor.
Pues muchas gracias a todos vosotros y a todos los donantes de Cris.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Aquaval.
Abre el grifo del agua potable.
Cierra el grifo a la contaminación por plásticos.
Nuestro planeta se ahoga en un mar de plástico. Únete al Movimiento Mundial por un Planeta sin Contaminación por Plásticos.
Bebe agua de grifo.
Aquaval, tu agua de confianza.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Llegamos a las 2, estás escuchando el mediodía de COPE en Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.
siempre.